Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el programa Salud, Deporte y Prevención, que comúnmente pues nos hacen favor de acompañarnos médicos especialistas. Pero pues ahora sí que han surgido emergencias médicos al fin, pero nosotros estamos aquí ofreciéndole información en cuanto a salud, deporte y prevención, y pues seguimos en la cultura precisamente de la salud y el deporte. Ahora sí ya se inauguró oficialmente el gimnasio aquí en el Centro Universitario de la Costa. De veras, les deseo muchas felicidades y que a toda la comunidad universitaria y que lo aprovechen al máximo. Esta tarde vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, ser felices. Ahorita escuchábamos una pieza musical allá que data de los 80. Niños contentos, así deberíamos estar siempre, como niños contentos. Pero bueno, como adultos también debemos de serlo. Vamos a hablar de las hormonas de la felicidad, que son pues los neurotransmisores, los transmisores químicos. En sí, la palabra hormona se refiere a una sustancia química producida por ciertas glándulas del cuerpo, como las glándulas endocrinas. Estas sustancias son transportadas por el sistema circulatorio y tienen la capacidad de excitar, inhibir o regular la actividad de otros órganos o sistemas de órganos. Las hormonas equilibran las funciones biológicas del cuerpo, tales como el metabolismo, el crecimiento, la sexualidad, entre otros. También forman parte de un grupo identificado como mensajeros químicos, al cual también pertenecen los neurotransmisores. Existen hormonas naturales y sintéticas que son empleadas para tratar ciertos trastornos o enfermedades cuando se necesita suplir su ausencia o para provocar cambios en las células o en todo el cuerpo. Las principales hormonas del cuerpo humano son la hormona de crecimiento, tiroxina, antidiurética, adrenalina, insulina, progesterona, testosterona, glucagón, estrógeno, entre otras. Es importante mencionar que el exceso o la falta de alguna hormona puede ser grave, por lo que los endocrinólogos indican realizar exámenes médicos para analizar si existe algún trastorno hormonal. Cuando las hormonas no funcionan correctamente, se está ante una disfunción hormonal común en hombres y mujeres. Vale la pena también destacar que la palabra hormona es de origen griego y su significado es movimiento o estímulo. Vamos a un audio video de... Tomamos plataformas, así que públicas, de internet, y encontramos este de Cultura y Ciencia, que habla de hormonas de la felicidad y cómo estimularlas. Ingeniero, gracias.
Te invito a que recuerdes un momento feliz. ¿Ya lo hiciste? ¡Perfecto! Entonces debes saber que cada vez que te sucede esto, están funcionando tus hormonas de la felicidad. A nivel general, cuatro sustancias de tamaño mínimo controlan tu felicidad, y es por eso que debes conocerlas. En este video te las presentaremos, para que sepas cómo funcionan y, sobre todo, cómo estimularlas para que siempre tengas un día animado. Iniciemos por la dopamina, que es realmente un neurotransmisor. También proporciona placer y relajación. Actúa en procesos de memoria y aprendizaje porque regula la duración de los recuerdos. De manera interesante, la dopamina es la culpable de nuestras adicciones. Además, podría estar relacionada con rasgos de la personalidad como la inseguridad, la cobardía o incluso el grado de extroversión. Una de las más importantes es la función motivacional, que no solo nos recompensa cuando realizamos una actividad placentera, sino que también se libera mucho antes de realizar una acción. De esta manera buscamos actividades placenteras y evitamos las negativas. Pero no todo es placer, pues el exceso de dopamina se relaciona con la aparición de manías y esquizofrenia, y cuando disminuye su producción se origina la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cómo aumentamos la producción? Pues haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente, celebrando los logros diarios, comiendo menos grasas saturadas y más proteínas, consumiendo frutas maduras y alimentos ricos en antioxidantes. Continuemos con la conocida como hormona de la felicidad, y hablamos de la serotonina. Debes saber que se sintetiza en el sistema nervioso y tiene un papel tanto de hormona como de neurotransmisor. Cumple con muchas funciones, teniendo impacto en la temperatura corporal, el apetito, la división celular, la salud del sistema cardiovascular, los ciclos del sueño, las funciones cognitivas y, por supuesto, actúa en la regulación de las emociones, autoestima y confianza. El bajo nivel de serotonina cumple un papel importante en el desarrollo de la depresión. Es por esto que los medicamentos más usados para esta enfermedad prolongan el tiempo que pasa la serotonina libre. Entonces, eso se traduce en mayor tiempo de felicidad. Además, si dentro de tu cuerpo los niveles de esta hormona son más bajos de lo normal, se incrementa la necesidad de comer, porque una de sus funciones es crear la sensación de saciedad y regular los movimientos del intestino. ¿Cómo pudiéramos entonces obtener más serotonina? Comiendo alimentos ricos en triptófano, que es una de las sustancias necesarias para su formación. Entre estos tenemos las legumbres, el pollo, la leche, las nueces, la miel, el tofu, la soja y el maní. También reduciendo los estímulos estresores, siendo agradecido y tomando el sol. Ahora hablaremos de dos hormonas que alejan el estrés y quitan los dolores. Una de ellas, que también forma parte de estas hormonas de la felicidad, es la oxitocina, que también se conoce como la hormona del amor, que se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. también puede funcionar como neurotransmisor, y allí es cuando se relaciona con la excitación sexual. Nos ayuda a socializar y a formar vínculos duraderos con los demás. A nivel fisiológico, ayuda a las mujeres en la secreción de leche materna y las contracciones en el momento del parto. Tranquiliza, reduce el estrés y aumenta el nivel de empatía. También se compara mucho con el alcohol, pues ayuda a desinhibirse y perder el miedo al rechazo. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestros niveles de oxitocina? Pues teniendo contacto físico como abrazos, decir o escuchar palabras de aliento, ser generoso y meditando. Por último, tenemos las endorfinas, que son polipéptidos conocidos por su poder analgésico. De hecho, endorfina se refiere a morfina endógena. Se liberan en áreas del cerebro que están en el centro de la supresión del dolor y son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo. Se le conoce como hormona de la felicidad porque inhiben el dolor al nivel de las fibras nerviosas que lo transmiten, promueven la calma, mejora el humor, potencia el sistema inmunitario, pueden disminuir la presión arterial y además tienen efectos antioxidantes. Aumentamos nuestros niveles de endorfinas cuando caminamos y hacemos ejercicio, bailando, cantando, riendo o practicando algún hobby. Uno de los alimentos más conocidos que ayudan en su producción son el chocolate y la carne roja. Entonces, sí, el chocolate nos hace más felices.
¡Qué rico el chocolate! Dios de mi vida. Pero bueno, ¿quién lo...? Con razón come uno chocolate y anda muy, muy contento. Por ahí dicen que tiene hasta cannabinoides. No sé si hasta qué punto. Pero bueno, la música, también la música. Música, cerebro y hormonas es una relación muy estrecha. Tu oído y tu cerebro y por tanto tus sentimientos están más conectados de lo que puedes imaginar. La música llega a nuestro cerebro y allí se producen ciertas sustancias que acaban generando desde sentimientos placenteros hasta de tristeza o incluso miedo. Vamos a ponernos alegres con un trotamundos, un maestro de la música, es Marcus K. Él es de origen holandés, de los Países Bajos, pero anda en todo el mundo con su música. Aquí está con una creación que hasta la fecha, una canción que hasta la fecha nadie se ha dado el crédito de haberla escrito. Y esto es desde Australia. Visualice usted el panorama de Australia con Susy Q. Gracias, ingeniero, muy amable por sus atenciones. Buenas tardes.
Song for my album. The Patreon files. We'll be right back.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Los riñones, de veras, los riñones debe de cuidarlos usted mucho, porque llegar con el nefrólogo ya son palabras mayores. Hay una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica. Alguna vez estuvo un médico aquí y ya no hay para atrás. Así que cuide sus riñones. Estamos en salud, deporte y prevención, y pues hay muchas razones por las que el deporte nos ayuda a ser felices. Son decenas, le podría yo decir 10. Mejora la autoestima, nos hace ser más felices. Simplemente cuando nos estamos preparando para ir a hacer algún deporte, cualquier deportista que se está en el ritual de ponerse su atuendo deportivo, y cuando termina de hacer el deporte, también esa euforia que le ayuda. Mejor vamos a ver este video que nos dice por qué hacer deporte nos hace felices. Esto es tomado de la clínica Centro, es un centro médico de referencia en España, con servicios de cirugía robótica, medicina deportiva, traumatología y otras especialidades. Ingeniero, le agradezco si vemos esto.
Hola, soy Mercedes Rubio, una de las psicólogas del deporte de la clínica Centro, y hoy os vamos a hablar del cuarteto de la felicidad. ¿Qué es esto? Son cuatro hormonas que segrega nuestro organismo de forma natural, que nos ayudan a encontrar ese estado de bienestar y de felicidad. Estas cuatro hormonas son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Vamos a empezar con la primera. La dopamina está relacionada con el lograr metas, deseos, necesidades. Cuando los conseguimos, conseguimos una emoción placentera. Cuando tenemos niveles bajos de dopamina, lo que tenemos es falta de ganas, el decir, pues lo dejo para mañana, no me apetece. Y también una seguridad. ¿Cómo conseguimos un flujo constante de dopamina? Poniéndonos objetivos a corto plazo. Es decir, si lo que me hace subir la dopamina son conseguir objetivos, si cada día yo consigo un objetivo, todos los días voy a tener un flujo constante de dopamina. La segunda hormona de la que vamos a hablar es la serotonina. La serotonina tiene que ver con el sentirse valioso, con el sentirse importante. Una manera de aumentar la serotonina de manera natural es acordarnos de situaciones en las que nos hemos sentido valioso para otras personas, nos hemos sentido que hemos logrado nuestros logros, que alcanzamos nuestras metas. El cerebro a veces no diferencia muy bien entre lo que es un recuerdo y lo que es una situación presente. Por eso los mismos circuitos neuronales se activan cuando estamos recordando y cuando estamos viviendo una situación concreta. Otra de las hormonas de las que vamos a hablar es la oxitocina, que está relacionada con la intimidad, con las relaciones interpersonales saludables, con la confianza que depositamos en otras personas. ¿Cómo conseguimos aumentar la oxitocina de manera natural? Con el tacto de otras personas, con abrazos, incluso cuando recibimos regalos, está demostrado que esos niveles aumentan. La última hormona de la que vamos a hablar son las endorfinas. Las endorfinas son una respuesta natural del organismo al estrés y al dolor. Alivia la ansiedad, mejora la depresión y sobre todo disminuye la percepción del dolor. Por eso cuando terminamos una carrera o un gran esfuerzo físico, estamos de subidón, porque sobre todo la responsable de ese subidón son las endorfinas. ¿Cómo podemos aumentarla cuando vemos que estamos bajos de ánimo o demás? Haciendo ejercicio físico y riéndonos. La risa también está demostrada que aumenta las endorfinas. Por eso acordarnos, como decíamos antes, de experiencias en las que nos hayamos reído o en las que incluso nos vayamos a reír. Pues mañana voy a una comedia y me voy a reír. Eso ya, simplemente ese pensamiento, aumenta las endorfinas. Desde el Departamento de Psicología del Deporte vamos a proponer una sola actividad que reúne todos los requisitos para aumentar este cuarteto de la felicidad, que es hacer un deporte, que sea un deporte al aire libre, que sea un deporte con otras personas y que tenga o bien unas metas muy marcadas de antes o que sea una competición. Si hacéis una actividad que reúna estas cuatro características, vais a conseguir aumentar de manera natural ese cuarteto que hemos llamado Cuarteto de la Felicidad.
Ahí está, el Cuarteto de la Felicidad. Ahora este cuarteto vamos a diluirlo, vamos a hablar de uno por uno. Bueno, nosotros no vamos a poner, como les decía, un audio-video. En este caso empezaremos con la serotonina y qué hace por la felicidad. Desde luego una buena calidad de vida depende no solo de nuestra salud, sino también de nuestro estado de ánimo. Así que en este video vamos a ver qué factores afectan a nuestro estado de ánimo y cómo podemos mejorarlo de manera natural.
Definir la felicidad no es una tarea precisamente fácil. Podríamos describirla como esa sensación de bienestar, alegría y placer, de satisfacción en la vida o de autorrealización al haber alcanzado nuestras metas y deseos. Y aún así estarás de acuerdo conmigo en que estas definiciones se quedan más bien cortas. La felicidad tiene esa naturaleza subjetiva que hace que sea algo muy difícil tanto de definir como de medir. Sin embargo, a pesar de ser algo tan complejo, hay una hormona que a nivel popular se ha relacionado de forma descarada con la felicidad. Te hablo de la serotonina. Solo hace falta una rápida búsqueda en el navegador. Escribimos hormona de la felicidad y ¡pum!, aparece la serotonina. ¿Pero tiene esto sentido? ¿Es la serotonina la hormona de la felicidad o es esto puro marketing? Y en todo caso, ¿qué hace la serotonina en nuestro cuerpo? Hoy en La Hiperactina hablamos de la serotonina. La llamada serotonina es una molécula también conocida por su estructura química como 5-hidroxitriptamina o 5-HT para abreviar. La serotonina es, por una parte, un neurotransmisor, ya que interviene en la transmisión del impulso nervioso entre neuronas. Y por otra parte, la serotonina también es una hormona, ya que más allá del cerebro, transmite mensajes de un lado al otro del organismo. Es por eso que si buscas información sobre la serotonina, verás que a veces se refieren a ella como neurotransmisor y otras veces como hormona. Y esto es así porque, como verás más adelante, la serotonina tiene funciones tanto en nuestro cerebro como en el resto del cuerpo. Pero vamos a evitar hacer spoilers. Para empezar, estoy segura de que si te pregunto qué hace la serotonina en nuestro cuerpo, lo primero que te viene a la cabeza es el cerebro. La gran mayoría de nosotros asociamos la serotonina al cerebro. Y en el fondo tiene sentido, ya que la serotonina realiza muchas funciones en nuestro sistema nervioso central. Entre otras cosas, la serotonina ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo para que ésta sea la adecuada, modula nuestro apetito, es decir, si tenemos más o menos ganas de comer, interviene en la memoria y el aprendizaje, regula los ciclos del sueño, ya que es capaz tanto de provocarnos sueño como de promover la vigilia y el estar despiertos, interviene en el comportamiento sexual al aumentar nuestro apetito sexual y, por último, ayuda a regular el estado de ánimo. De hecho, como curiosidad, algunas drogas como el éxtasis o el LSD interfieren en la actividad de la serotonina en el cerebro para producir algunos de sus efectos, como el aumento del deseo sexual, la euforia e incluso las alucinaciones. Y vale, todo esto está muy bien, pero entonces, ¿qué tiene que ver la serotonina con la felicidad? Pues a pesar de que puede ser algo simplista atribuir algo tan complejo como la felicidad a una sola molécula, podríamos decir de manera muy simplificada que la serotonina nos ayudaría a percibir lo satisfechas que están nuestras necesidades más básicas. Es decir, cuando nuestros niveles de comida, agua y sueño son suficientes, tendríamos niveles más altos de serotonina, lo cual se correlacionaría con una mayor percepción de la felicidad. Sin embargo, cuando faltan estas necesidades fisiológicas, se produciría el efecto contrario. Y relacionado con esto, tal vez te suene que niveles bajos de serotonina en el organismo se han asociado con trastornos como la depresión, la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo. Es por eso que a día de hoy los fármacos que normalmente se utilizan para tratar estos trastornos son los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En otras palabras, estos fármacos funcionan incrementando la actividad de la serotonina en el cerebro. Aún así, tengo que decir que este es un tema un tanto polémico, ya que a día de hoy sigue habiendo mucha discusión tanto sobre la implicación de la serotonina en estos trastornos como sobre si la serotonina debería ser la única diana en este tipo de tratamientos, ya que al final pues son trastornos muy complejos de los que todavía nos queda mucho por conocer. Pero esto sería abrir otro melón que sinceramente sería bastante interesante tanto para otro vídeo como para un directo en Twitch. Así que si os apetece, si os parece interesante, por favor dejádmelo en comentarios y hacedmelo saber. Bueno, en este punto del vídeo ya hemos hablado bastante de la serotonina en el cerebro, que si regula el aprendizaje, que si modula el apetito, que si interviene en el sueño. Y sinceramente me parece bien porque a nivel popular asociamos la serotonina al cerebro. Pero tengo que decir que esto me parece cuanto menos injusto, porque sí, la serotonina hace todo lo que te he contado, pero esto es solo la punta del iceberg. Para empezar, se estima que el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo no se encuentra en el cerebro, sino en nuestros intestinos. Concretamente, esta serotonina se almacena en unas células especializadas del intestino llamadas células enterocromafines, y funcionan del siguiente modo. Cuando las células enterocromafines del intestino detectan que hay comida en el estómago porque te acabas de meter un buen bocadillo, estas se encargan de liberar serotonina. Esta serotonina hará básicamente dos cosas. Por un lado, la serotonina reduce el apetito para que no sigas comiendo de forma indefinida, y por otro lado, estimula los movimientos intestinales y la secreción intestinal para facilitar la digestión de lo que acabas de comer. O sea que la serotonina tendría un papel bastante importante en la digestión. De hecho, se cree que una alteración de este papel de la serotonina en el intestino podría contribuir a la aparición del llamado síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable se trata de un trastorno que afecta al tracto digestivo y que causa síntomas como un dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea y/o estreñimiento. Teniendo en cuenta que la serotonina interviene en la motilidad de nuestros intestinos y por tanto en la digestión, se cree que una alteración de los niveles de serotonina en el intestino, ya sean demasiado altos o demasiado bajos, podría fomentar la aparición de este síndrome. Por ejemplo, para que me entiendas, si tenemos niveles más bajos de serotonina, tendríamos un síndrome del intestino irritable donde sería más común el estreñimiento, ya que habría menos movimiento de los intestinos. Por el contrario, si tenemos más serotonina de la que toca, habría más motilidad de los intestinos y por tanto tendríamos un síndrome del intestino irritable en el que sería más común la diarrea. A pesar de ello, tengo que decir que a día de hoy el síndrome del intestino irritable sigue siendo bastante desconocido en muchos aspectos, con lo que todavía haría falta más investigación para conocer cuál es la implicación exacta de la serotonina en este síndrome. Y ya que hemos comentado toda esta función intestinal de la serotonina, sinceramente no podía omitir otra función que tiene y que tal vez te parezca algo curiosa, y es que la serotonina también interviene en el vómito. Cuando comemos algo en mal estado ocurre lo siguiente. Las células enterocromafines del intestino liberan más serotonina para hacer que los intestinos se muevan más rápido y así expulsar lo más rápido posible del cuerpo ese tóxico que hayas podido ingerir. Cuando esta liberación de serotonina es mayor de la que el cuerpo puede procesar, la serotonina en exceso viaja por la sangre hasta llegar al tronco del encéfalo, donde se encuentran los centros del vómito. La serotonina, al llegar allí, activa los centros del vómito que, como su nombre indica, pues se encargan de inducir el vómito. Y el resultado, pues ya te lo imaginas. Es por eso que a día de hoy algunos de los medicamentos antieméticos o antivomitivos, para que nos entendamos, funcionan bloqueando unos receptores concretos de la serotonina en nuestro cuerpo para así poder bloquear el vómito. Y llegados a este punto, ahora sí que sí, vamos a dejar ya atrás toda esta movida intestinal de la serotonina, porque quiero contarte la última función que vas a ver en este vídeo, y no por ello menos importante, y tiene que ver con la sangre. La serotonina también juega un papel fundamental en la coagulación. Verás, parte de esa serotonina que te he comentado que liberaba las células del intestino es absorbida por las plaquetas de nuestra sangre. No sé si recuerdas que las plaquetas son esos fragmentos celulares que circulan por nuestra sangre y que intervienen en la coagulación. Cuando nos hacemos una herida y hay un peligro de perder sangre porque uno de nuestros vasos se ha dañado, la serotonina de las plaquetas entra en acción haciendo dos cosas. Por un lado, la serotonina estimula que las plaquetas se apelotonen entre sí formando lo que llamamos un coágulo, que ayudará a taponar la herida para que no perdamos más sangre. Y por otro lado, la serotonina inducirá la vasoconstricción, es decir, que nuestros vasos se estrechen para limitar el riego sanguíneo en esa zona y así evitar que perdamos todavía más sangre. En otras palabras, la serotonina contribuye a que la sangre que corre por tus vasos sanguíneos se quede ahí dentro, lo cual sinceramente está bastante bien. Y de hecho, no sé si lo sabías, pero este es el origen de la palabra serotonina. Serotonina proviene de la palabra latina serum, o sea, suero, y de la palabra griega tonos, es decir, tono. Esto es así porque la serotonina se descubrió como una sustancia vasoconstrictora del suero sanguíneo, es decir, una sustancia que se encontraba en el suero de la sangre y que afectaba al tono de nuestros vasos sanguíneos. De ahí serotonina. No te irás a dormir sin aprender algo nuevo. Bueno, no sé cómo estarás ahora mismo, pero tengo que decir que cuando yo en su día estudié la cantidad de cosas que hacía la serotonina en nuestro cuerpo, sinceramente me quedé flipando. Y además recuerdo que me hice una pregunta que fue ¿cómo es posible que una misma molécula haga tantas cosas distintas en nuestro cuerpo? Pues la respuesta está, cómo no, en los receptores. Lo cierto es que existen distintos tipos de receptores de serotonina en nuestro cuerpo. Es decir, cuando la serotonina se une a sus receptores, estos se activan y producen una respuesta en el cuerpo. Es como si los receptores fueran una especie de interruptores capaces de encenderse y apagarse según se les una o no la serotonina. Cuando se enciende un interruptor, se produce un efecto, y cuando se apaga el interruptor, el efecto cesa. Para que te hagas una idea, a día de hoy sabemos que existen 14 subtipos de receptores distintos, que sinceramente no son pocos. Además, estos receptores de la serotonina se encuentran en diferentes zonas de nuestro cuerpo, lo cual permite a la serotonina actuar en varias regiones del organismo. Si la serotonina se une a un receptor del cerebro, pues realizará funciones como regular el estado de ánimo, el apetito, la sexualidad o la ira. Mientras que si la serotonina se une a los receptores de otras zonas del cuerpo, pues influirá la motilidad intestinal o en la coagulación de la sangre. Y llegados ya a este punto final del vídeo, pues toca volver a la pregunta inicial. ¿Es la serotonina la hormona de la felicidad? Pues a ver, hemos visto que en efecto la serotonina nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo y a sentir esa sensación de bienestar cuando satisfacemos nuestras necesidades. Pero de ahí a llamarla la hormona de la felicidad cuando sinceramente interviene en la coagulación de la sangre, en el apetito, en la motilidad intestinal y hasta en el vómito, pues sinceramente como que no le hace demasiada justicia. Por poder podríamos llamarla la hormona del vómito si quisiéramos, lo que pasa que por lo que sea pues no vende tanto. Ya ni te cuento que la felicidad es algo tan complejo en la que intervienen tantos procesos en nuestro cuerpo que atribuir la felicidad únicamente a la serotonina pues sería quedarse bastante corto.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Aquí estamos en Salud, Deporte y Prevención. Ya estamos desglosando las hormonas de la felicidad. Se tomó más tiempo del común con la serotonina, pero pues quedamos, al menos yo quedé muy ilustrado. Ahora vamos con las endorfinas y posteriormente con la oxitocina. Como lo comentaba, tomamos plataformas públicas. En este caso de la oxitocina es el doctor Daniel López Rossetti de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pero empezamos con las endorfinas. Ingeniero Cue, gracias.
¿Qué son las endorfinas? ¿Qué características tienen y qué funciones van a presentar en nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos a ver que las endorfinas son hormonas que denominamos como neurotransmisores. Y esto lo que quiere decir es que es una sustancia que la función principal que va a tener es que se va a encargar de generar la sinapsis, que la sinapsis sería ese proceso de comunicación entre una neurona y otra neurona. Es decir, es la transmisión del impulso nervioso, el impulso eléctrico, el potencial de acción que se genera en una neurona, pues a lo largo de todo un nervio, y que esto pues va a ir de neurona a neurona hasta que se transmita de manera correcta esta información en centros superiores, en el sistema nervioso central, y se genere una respuesta o la propia respuesta que vaya viajando por los nervios hasta que sea ejecutada. Bueno, entonces, en este caso, cuando hablamos de neurotransmisores, es como decir que sería una hormona secretada por una neurona, en lugar de ser secretada pues a nivel de, por ejemplo, un órgano o una glándula, que es como tal que llamamos las hormonas, pues en este caso esta sustancia está secretada por las neuronas. Y estas endorfinas son sustancias opioides, pues eso quiere decir que son sustancias que nos van a mediar mucho en el dolor, porque todo lo que sea opioide es que es una sustancia que la encontramos en el opio y de ahí deriva el nombre, pues de cuando se descubrió el opio, luego las sustancias que había en ellas o con efectos similares, pues son los opioides. Y esto pues nos dice precisamente eso, que van a ser moduladores del dolor, ¿no? Van a ser analgésicos, sustancias que cuando las generamos en nuestro cuerpo, pues nos van a dar una sensación de bienestar, nos van a dar alegría y también si tenemos algún tipo de dolor, pues lo van a modular mucho y van a ser un analgésico. Pero también van a estar, o sea, van a tener efectos en el hambre y en la termorregulación. Y estas endorfinas se van a segregar mucho, pues por ejemplo cuando hacemos ejercicio, que es uno de los motivos por los cuales hacer ejercicio físico es un tratamiento contra muchas enfermedades, porque vamos a tener ese efecto de analgesia y de bienestar que nos va a bajar mucho los niveles tanto de estrés como de dolor en cualquier tipo de enfermedad.
La oxitocina, ahora vamos con la oxitocina, decía del doctor Daniel López Rossetti de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Dura poco también este audio. Adelante, ingeniero, gracias.
Oxitocina, la hormona del amor. Y algo de eso cierto tiene. Usted probablemente la escuchó nombrar. ¿Qué es la oxitocina? Es una hormona, es una sustancia que se genera en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? Esta es la parte de afuera, digamos, ¿no? Es como el hemisferio derecho, como que yo lo tuviese así. Lo vamos a dar vuelta para verlo desde adentro. Y la oxitocina se genera en una parte que se llama hipotálamo, en unos núcleos de nombres raros, núcleo supraóptico, paraventricular, y va y sale por una glándula, que también seguramente la escuchó nombrar, que se llama hipófisis, y de ahí va a la sangre. ¿Por qué este mecanismo? ¿Por qué la naturaleza genera esto tan fuerte como decir que una sustancia se genera en tal lado, viaja a otro y se libera la sangre? ¿Y qué tendrá que ver con el amor? La realidad es que las hormonas también son conductas. Por ejemplo, una persona que tiene bajo la hormona tiroidea es probable que se sienta decaída, más bien sedada, con, digamos, intelectualmente más como apagadita. ¿Por qué? Porque un buen nivel de hormona tiroidea mantiene el metabolismo y la función mental en condiciones. Si la hormona tiroidea estuviese muy elevada, la persona estaría más nerviosa, más ansiosa. Las hormonas son conductas. ¿Qué es lo que pasa justamente con la oxitocina? ¿Cuándo se libera oxitocina? En dos circunstancias muy claras: en el parto y en la lactancia. En ambas circunstancias, la oxitocina se comporta como una hormona necesaria para el mecanismo del parto y para la producción de leche materna. Pero no es lo único que hace la oxitocina. Yo decía en el título, como para llamar un poquito la atención, la hormona del amor. Pero ¿sabe qué? Es cierto. Modula las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Las hormonas son conductas y esta hormona genera patrones, o bien de sexualidad, de emociones, de sentimientos y fundamentalmente de confiabilidad. Cuando uno la pasa bien en una reunión con amigos, está en familia y en un buen momento, seguro está segregando oxitocina. Cuando está en pareja y se siente bien, seguro está segregando oxitocina. Es la hormona del amor. Y tiene mucho que ver con eso. La conclusión es, debemos hacer cosas para pasarla lo mejor posible y segregar oxitocina. Espero que esta información haya resultado de utilidad.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Estamos por terminar el programa. Vamos, deporte, salud, deporte y prevención. Vamos a escuchar ahora cómo funciona la dopamina, el neurotransmisor que nos da la felicidad y también nos la quita. Es un artículo de BBC News y terminando nos vamos a dopar musicalmente. ¿Verdad, ingeniero? Vámonos, pues.
Piensa que en este momento te estás comiendo el postre que más te gusta, con la persona que a ti te gusta y en tu lugar favorito de todo el mundo. Suena bueno, ¿no? Si el solo hecho de pensarlo te causa agrado, es muy posible que estés teniendo una descarga de dopamina, un mensajero químico que produce el cerebro y que es responsable de que sintamos felicidad y placer. Pero sus funciones en el cuerpo son múltiples y van más allá de alegrarnos. Y así como nos trae felicidad, la dopamina también nos las puede quitar. ¿Por qué? Eso te contamos en este video. Hablar de dopamina es, por una parte, recordar las cosas que nos gustan de la vida. Te lo describía. Cuando te vas de vacaciones, cuando cenas tu comida favorita, cuando te enamoras, en general, cuando haces algo que te contenta. Todas esas sensaciones placenteras tienen a la dopamina de por medio. No en vano, algunos le llaman la molécula de la felicidad y hasta del amor. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que funciona como una mensajera química. Permite la comunicación entre las neuronas, el resto del sistema nervioso y los órganos del cuerpo. Una de sus funciones principales es activar nuestro sistema de recompensa, que también está en el cerebro, para indicarnos cuándo una experiencia está siendo placentera o cuando no. Tan vitales son los neurotransmisores, como la dopamina, que cualquier tipo de desorden de estos puede afectar seriamente las funciones del organismo, y de eso ya vamos a hablar. Además de hacernos sentir felices, otro de los roles importantes de esta molécula es el control de las funciones motrices del cuerpo, y también influyen en el aprendizaje y en la memoria. En esto último, por ejemplo, interviene en decidir si una información determinada se almacena durante un tiempo o se elimina inmediatamente. Eso lo hace vinculando a la memoria y el aprendizaje con las emociones. Las experiencias de aprendizaje que tengan una carga emocional especialmente positiva pueden retenerse durante más tiempo en nuestros recuerdos. Y un dato interesante de este neurotransmisor es que algunos estudios científicos sugieren que podría estar relacionado con rasgos de nuestra personalidad. Lo que sostienen estos estudios es que la cantidad de dopamina que hay en regiones específicas del cerebro permitiría saber, por ejemplo, si una persona es tranquila, extrovertida o si se estresa con facilidad. Lo decíamos al comienzo, la dopamina nos trae felicidad, pero igualmente nos la puede quitar. Este neurotransmisor tiene relación con las adicciones a las drogas, pero también con hábitos dañinos, como el consumo en exceso de comida rápida, de dulces, incluso de pornografía y de redes sociales. Solo algunos ejemplos.
Eso está muy relacionado con el nivel de receptores de dopamina que tenemos en determinadas zonas del cerebro. ¿Qué ocurre con las drogas? Que cuando tomamos determinadas drogas, nuestro cerebro produce dopamina, que es la manera que tiene de decirnos, esto me gusta. Entonces, al final, crea una adicción, porque tu cerebro lo que te está pidiendo es que continuamente hagas algo para que él produzca dopamina. Y la manera que él tiene de producir dopamina, en este caso, es que tú estés continuamente consumiendo drogas. Entonces, ahí viene el problema de la adicción.
Esto se enlaza con otro aspecto. La dopamina es esencial para nuestra motivación. Un estudio del University College London indica que, si bien las investigaciones sobre la depresión se centran en otros neurotransmisores, como la serotonina y la noradrenalina, los trastornos de dopamina están vinculados a síntomas como baja motivación, pesimismo, desesperanza o anhedonia, que es la incapacidad para sentir placer. Y si bien su baja producción se asocia a la depresión y al trastorno por déficit de atención, entre otras enfermedades, lo contrario, su exceso está vinculado a la esquizofrenia y al trastorno bipolar. Otra enfermedad conocida que también tiene un vínculo con el déficit de dopamina es la enfermedad de Parkinson, que es causada por la muerte de las neuronas que producen este neurotransmisor. Lo más seguro es que en este punto te preguntes, entonces, ¿cómo mantengo niveles saludables de dopamina?
Es mucho más fácil, no nos tenemos que gastar el dinero en fármacos, ni tenemos que ir nada, simplemente si queremos sintetizar dopamina, tenemos que hacer cosas que nos hagan feliz. Hay que enamorarse no solo de personas, sino bueno, pues de actividades, de dejar el móvil, dejar las nuevas tecnologías y relacionarte con gente. Eso es muy positivo para la producción de dopamina.
De hecho, hay una tendencia que se está popularizando en la industria tecnológica que han bautizado como ayunos de dopamina. Básicamente propone aislarse por periodos de tiempo del exceso de tecnología para permitir que los químicos del cerebro retomen su equilibrio natural. Por supuesto, ante cualquier alteración de tu estado de ánimo, que sientas que es persistente o que no controlas, lo importante es que busques ayuda profesional. Bueno, y un dato interesante que quizás ya sabías, quizás lo sospechabas, pero entre las recomendaciones que conseguimos, una de ellas dice que las personas que practican la meditación están de hecho ayudando a sus cerebros a sintetizar dopamina. Así que bueno, hacer más de las cosas que nos gusta.
Vamos a hacer más de las cosas que nos gustan. ¿Qué les parece si bailamos? Hasta me paro a bailar. No, tampoco, si no es espectáculo, no es show. Pero bueno, vamos a terminar de veras con dopamina. Vamos a un blues rock en la calle allá en Sevilla, en la capital andaluza, que rebosa vida en sus plazas y alardea de un toque medieval irresistible. Marcus con K nos va a regalar esta dosis de dopamina en este día 18 de abril de 2024. Los esperamos el 25 de abril, ya muy cercano al Día del Niño. Recuerde vivir como niño contento, como niña contenta. Gracias, buenas tardes. Saludos a los amigos de Abbott que nos están escuchando en diferentes puntos de la República Mexicana. Desde luego, saludos aquí a todo Bahía de Banderas.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.